El tema de hoy, ¿por qué sin fe no podemos ser salvos? Y el mensaje es la respuesta. Sin fe es imposible agradar a Dios. Abrí conmigo el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Los que somos fieles, no me refiero en el plano general, sino fieles al jueves, estudiamos varios temas. Unas veces la vida de Elías, ahora, y durante bastantes jueves, Rubén, pastor, nos enseña las confesiones de fe de una manera estupenda. Hoy yo voy a simplemente empezar mi disertación sobre confesiones. Desde la confesión de Westminster, 1640 y tantos, casi todos los catecismos que se hacen para facilitar de alguna manera la comprensión de los valores bíblicos y doctrinales, el estilo era clásico, viejo, se hacía una pregunta y se hacía una respuesta. Y de esta pregunta y de esta respuesta se iba memorizando razones. El catecismo de Heidelberg, ni más ni menos que de 1563, empieza con una pregunta muy curiosa. ¿Cuál es el único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta es estupenda. Pero casi todos los catecismos, catecismo de Ripalda, el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, que fue prácticamente trabajado por la Iglesia holandesa y por lo tanto bastante más, que os impresionaría la buena teología que hay en este catecismo, que en muchísimas partes nosotros diríamos sí y amén, excepto cuando empiezan la mariología y demás, pero casi todos los catecismos clásicos empezaban con una misma pregunta. Estoy hablando de muchos catecismos a lo largo de la historia, por lo menos de la historia de la fe cristiana. Y esta pregunta, en la que coinciden casi todos los catecismos, es ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Yo lo aprendí cuando me estaba preparando para la comunión y conocía la respuesta y la voy a dar. Tal como dicen los catecismos. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Amén? ¿Cuál es el fin principal del hombre? El glorificar a Dios. Nosotros decimos esto muchas veces cantando, ¿no? La única razón, ¿quién sabe seguirla, el himno? De mi adoración. Eres tú. O sea, que lo cantamos en muchos cánticos. Las citas que avalan esta respuesta están en Romanos 11, 36, Primera de Corintios 10, 31, Salmo 73, 25, 26 y otros textos que yo os puedo decir, como Romanos 6, 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La pregunta la volvemos a hacer. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Pues darle la gloria a Él, porque por Él y para Él y por Él son todas las cosas. Gloria a su nombre. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis y bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si el comer y el beber son necesidades básicas de nuestro existir, y aún esto aparentemente tan prosaico como el comer y el beber hay que hacerlo para la gloria de Dios, qué bien entronca esto con la respuesta a la pregunta ¿cuál es el fin primordial y principal del hombre? Hacerlo todo para la gloria de Dios. El salmista lo ponía en música sin las alitas, ¿verdad?, aunque él hablaba de las aves del cielo, y decía, mi porción, mi alimento, mi nutrición es Dios para siempre. ¿Y estas respuestas os parecen correctas, sí o sí? ¿Estáis aquí?
Sí.
Muy temprano para que os relajéis, ¿eh? Son correctas. El fin principal del hombre es glorificar a Dios. Es agradable agradar a Dios. Hacer de nuestro existir la complacencia de Dios. El fin del hombre es complacer a Dios, nuestro Hacedor. ¿Por qué? Porque Él nos otorga el don de la adopción. Porque Él nos otorga el don de la justificación. Porque Él nos otorga el don de la salvación. Y porque todo lo que Él nos otorga lo hace por gracia. De manera que si el fin primordial del hombre es agradar a Dios, está estableciendo implícitamente que el agradar a Dios es lo que produce propósito en nuestra vida. Y ese propósito es el que nos produce gozo, paz, esperanza, felicidad. Por contra, el hombre que no agrada a Dios no va a experimentar el gozo que significa agradar a Dios. La pregunta es, ¿cómo puedo agradar a Dios? Si en lugar de estar en un culto, en un mensaje, estuviéramos en la escuela dominical, daría pie a los estudiantes a que dieran respuestas a esta pregunta. Pero la haría de otra manera. ¿Cómo podéis agradar a una persona que amáis? ¿Cómo podemos agradar a alguien que amamos? Copiando a Machado, se hace camino al andar, ¿ves? Amando. Es como, ¿cómo podemos aprender a orar? Orando. ¿Cómo podremos aprender a caminar? Caminando. Por lo tanto, una de las simples respuestas, simplemente, ¿cómo es posible agradar a Dios? Y el versículo nos contesta, sin fe es imposible agradarle. Ahora fijaros, algunas veces nuestra religiosidad confunde el agradar a Dios con fe de el agradar a Dios con nuestra acción. Y no os precipitéis, no estoy anulando la importancia de la acción, del hecho, de la obra y del fruto. Recordad que estamos en la serie El efecto o los efectos de la genuina doctrina en nuestra vida. Y si nuestra doctrina es genuina, nuestras acciones tienen que estar influidas e influenciadas por nuestra doctrina. Pero ahora lo que quiero es que penséis por un instante algo que parece demoler lo que os acabo de decir. Esforzarse por las cosas del Señor. ¿Bueno? ¿Es bueno? Vivir excelentemente, ¿es bueno?
Muy bueno.
Hacer sacrificios.
Muy bueno.
Yo conozco una señora que vino hace unos años y me dijo, pastor, yo quiero hacer sacrificios para el Señor. Y le dije, apúntese al grupo de limpieza que hace el templo en la casa del Señor, un grupo una vez al mes. Ah, no, eso no. O sea, ¿qué tipo de sacrificio quería? Ya veis que no estaba muy dispuesto al sacrificio. ¿Está bien hacer sacrificios? Ya no estáis tan seguros. distinguirnos en todo lo que sea honorable y de buena reputación, ¿es bueno? ¿No? Ah, claro, va, perdón. Han dicho claro para el mensaje, ¿no? Pues bien, todo esto, siendo bueno, si no se hace con fe, no agrada a Dios. Claro, ahora estáis contentos. Qué bien, pastor. Yo creo mucho, así que no, no es necesario que me esfuerce tanto porque yo creo mucho. Me habréis entendido mal. La fe en la obra o como fuerza motriz de la obra, como fundamento de la acción, como lo que inspira el esfuerzo, el sacrificio, el tratar de superarse en todo es básico desde el comienzo de la historia. Los dos primeros hombres que levantaron un altar, luego habrían otros, pero aparte de Adán, fueron Caín y Abel. Caín y Abel vinieron a traer la ofrenda a Dios. Los dos trajeron cosas buenas, muy buenas. Si matizáis la ofrenda de Abel, veréis que de alguna manera parecía un poquito mejor que la de Caín. Pero los dos trajeron su ofrenda, construyeron el altar, trajeron su ofrenda y esperaron que el cielo vindicara la recepción de la ofrenda mandando fuego. ¿Y cuál fue la ofrenda que recibió el agrado de Dios? ¿Cuál fue la razón? ¿Que dio lo mejor? Si leéis bien el texto, yo os he dado un puntito de sospecha que parecía mejor. Los dos trajeron cosas buenas. Pero vamos al Nuevo Testamento y encontramos por la fe, Abel ofreció ofrenda. Lo que no se dice de Caín. ¿Por qué hubo la aceptación de parte de Dios de la ofrenda de Abel sin mirar con el mismo agrado a la ofrenda de Caín? Porque la ofrenda de Abel se hacía con fe. Por lo tanto, vuelvo a repetir, si me esfuerzo, si hago sacrificios, si además cumplo con todo y procuro ser muy honorable en todo lo que es virtuoso, pero no tengo fe, no estoy agradando a Dios. Que nadie se excuse ahora con ello, decir, ah, pues muy bien, pues muy bien. Voy a tratar de explicar muy brevemente en tres puntos el estudio de esta mañana. Lo primero, intentaré exponer una vez más algo que ya sabéis, pero que vale la pena de cuando en cuando recordar. El cántico, canten cada día el soséis, que fast. Si no lo repetimos, no lo aprendemos. Así que aunque sepamos teóricamente lo que es fe, el hecho de recordarlo, de repetirlo, creo que nos ayudará a comprenderla mejor. Así que el primer punto será lo que es la fe. Después argumentaré muy rápidamente ¿por qué sin fe es imposible salvarse? Porque claro, yo he mencionado sacrificios, obras, acciones, honorabilidad en lo virtuoso, es decir, una serie de cosas que todos habéis dicho que son buenas, ¿sí? ¿Lo habéis dicho? ¿Ratificáis en ello? Muy bien. Y sin embargo, yo os he dicho que sin fe esas cosas no valen. Por lo tanto, tendré que argumentar por qué sin fe es imposible ser salvo, por muchas cosas que hagamos. Es como cuando Pablo escribe sobre el amor y dice, si tuviese todos los lenguajes angélicos, que vamos, que enseñase todas las verdades, si en sacrificio diese todos mis esfuerzos y todos mis bienes, si rasgase mi cuerpo para ser sacrificado. ¿Sabéis lo que dice en cada versículo? Y no tengo amor, nada me sirve. Porque incluso vosotros y yo sabemos muy bien que todas las acciones que podemos hacer, si las hacemos con amor, si las hacemos sin amor, son meramente acciones. Acciones en las que estamos obligados como individuos. Así que os hablaré de los argumentos. Y luego terminaré preguntándome y preguntándoos una cosa. ¿Tienes la fe que agrada a Dios? ¿O tienes un tipo de fe? ¿Tienes la fe que agrada a Dios? Y naturalmente dentro de eso os daré 7 pinceladas, si me da tiempo, 7 pinceladas de cómo podemos agradar a Dios. Mirad, cuando trabajo en los temas, investigo mucho, leo mucho y a veces me acuerdo que mi abuela me decía que las muchas letras te vuelven loco. Claro, cuando eras estudiante de bachiller y tenías una abuela que no había pasado del catón y una madre que la habían educado para bordar, coserse la chiqueta de la casa, ser la señorita de la familia pudiente, pues claro, sabía escribir y leer, pero no, pero claro, yo ya sabía bachiller, ya sabía. Y algunas veces argumentaba para, si fuese posible, confundir a mis abuelos y confundir hasta a mi madre. Mi hermana no me toleraba, pero me aguantaba. Y mi abuela decía, las muchas letras te vuelven loco. Así que cuando estudio un tema, aparte que los puritanos en una simple hoja y en un simple comentario enseñan mejor que muchos de los libros de moderna teología, pues yo recurro a lo que creo que es sencillo. Los puritanos escribían que la fe era conocimiento, asentimiento y confianza o apropiación. Luego defino muy rápidamente estos. La fe es conocimiento. No podemos creer en aquello que no conocemos, ¿cierto? ¿Entendéis esto? Si lo entendéis, ya vamos más rápido. Pero claro, el asentimiento es la confirmación que hemos conocido algo. O sea, he conocido algo y declaro, confieso, lo he conocido. Pero hasta ahí todo es. Creo que os he puesto alguna vez el ejemplo de un famoso equilibrista. ¿Cómo se llaman estos personajes que por un cable van de una torre de rascacielos a la otra y cruzan las cataratas del Niágara? Funambulistas. Pues uno, esto es cierto, presentó un espectáculo. La parte de las cataratas del Niágara de Boston, Estados Unidos, repleta de espectadores. Se había hecho mucha publicidad, establecido un cable del lado canadiense al lado norteamericano y aparte canadiense rellena de espectadores. Y el funambulista, con una pértiga, cruzó a pesar del murmullo, del aire, del agua cayendo en el precipicio de las cataratas del Niágara. Cuando llegó de un lado a otro, la gente aplaudía, ¡viva, bravo! Y entonces con megafonía les dijo, ¿creen ustedes que yo puedo volver a hacer esto cargando con alguno de ustedes a la espalda? Claro, la gente no podía decir sí y no hasta conocer el propósito, la iniciativa. Pero como le habían visto a él un lado y otro lado triunfar, la multitud exclamó, sí, ahora veréis el conocimiento. ¿Creen ustedes que puedo hacerlo cargando con uno de ustedes en la espalda? Sí, el asentimiento. ¿Ah? Pero cuando dijo un voluntario, no salió nadie. Luego había conocimiento, había asentimiento, pero no había confianza para depositarse, adherirse a la espalda del funambulista. Ahora comprendéis lo que es fe. Es conocer, es asentir y es naturalmente apropiarse. Conocer. Jesús enseñó a Nicodemo. Del mismo modo que la serpiente fue levantada en el desierto y aquellos que miraron, está la historia en el libro de los Números, miraron, creyeron en la promesa de Dios, así será necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Luego, había que conocer la historia, había que mirar, asentar que Jesús estaba levantado, fue el testimonio que más tarde descubriríamos en Nicodemo, y luego adherirse a Jesús. La fe la podemos expresar, y por las oraciones que he escuchado esta mañana, gracias al Señor, a las que digo amén de corazón, me habéis dado algunas ideas. ¿Cómo definir una forma práctica, aparte de el conocimiento, el asentimiento, la confianza o la apropiación, cómo explicarlo de una manera sencilla? Hemos cantado un cántico que dice: una mirada, mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras con fe, mirar con fe, mirar con asentimiento, mirar con confianza, una mirada de fe. Por eso os he explicado lo de la enseñanza de Jesús, para que cuando el Hijo del Hombre sea levantado, al igual que se miraba la serpiente en el desierto, será salvo. Pero la fe también se manifiesta de una forma sencilla. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Ahora, para que os pongáis en el escenario, pensad si habéis oído a alguien orando esta mañana que dijese: dame hambre. Yo no voy a dar los datos, pero tenéis que pensarlo. Jesús dijo: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fe puede definirse como un hambre. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay. Pero además, fijaros, y es galardonador. Hay bendición por acercarse a Dios con fe. Por lo tanto, se une a la enseñanza sencilla de Jesús de esta primera lección magistral de la montaña. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En ocasiones, a mí, las personas, hoy ya no discuto tanto, de verdad, hubo un tiempo que estaba tan convencido que casi lo sabía todo, que me atrevía a discutir con cualquiera, a hacer apología con cualquiera. Pero ahora me he dado cuenta que con el tiempo que la discusión no lleva muchas veces a puertos, y lo experimento cada domingo en la escuela dominical. Como me salgo de las notas y produzco una idea extraña, madre mía, la que se arma. Preguntar hoy lo que se ha armado con C.S. Lewis y las crónicas de Narnia, y ya veréis, ya veréis. Hambre y sed de justicia. ¿Cuáles son las necesidades más importantes y físicas del ser humano? Comer y beber. Si no, eso ya lo hacemos en el culto, por lo tanto, no hay problema. Que tiene hambre y sed de justicia. Necesidades básicas. Cuando la gente en la apologética me decía: oiga, a mí me gustaría creer como usted. No les creo. Porque les pongo un ejemplo y les pongo un trabajo, un deber. Lee el Evangelio de Juan. Y después de leerlo, ve y hablamos. Casi nunca responden y hacen el ejercicio. Y recomiendo el Evangelio de Juan porque dice: y estas cosas se han escrito para que creáis. Es casi una promesa. He revelado cosas en uno de los evangelios para que leyéndolo la gente crea. Así que cuando alguien me dice, me gustaría creer como usted, es que no tiene hambre ni sed. Sin embargo, Jesús dijo muy claramente: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Es decir, el que anhela, desea, busca cómo se busca el alimento y cómo se busca la bebida para cada día por nuestra subsistencia. Luego, cuando una persona dice, me gustaría creer, pero se queda en el sofá sin buscar, porque Jesús dice, el Hebreos dice, y es galardonador de qué, de los que le buscan. Busca al Señor. El jueves cantábamos un himno muy bonito que dice, entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. La vida termina, la vida se marchita, pero entre tanto tengas tiempo, busca a Dios, porque el que busca, la promesa es haya. ¿Os dais cuenta cómo podemos buscar la fe teniendo hambre y sed de justicia? La fe es también recibir a Cristo. El Evangelio dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad. Pero antes de decir les dio la potestad, el versículo dice, a todos los que le recibieron, y añade Juan como buen teólogo, esto es, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. Así que la fe es como un recibir a Cristo. Y esta fe que se adhiere, que confía, que anhela, que busca, que tiene hambre y sed, esta fe es diferente a las fees que el mundo normalmente, y no pocos llamados creyentes, practican. La fe no es un mero saber de religión. En España tenemos mucha gente que sabe de religión. Pero el saber de religión no es tener fe. En España tenemos la fe del oportunista. ¿Eh? Cuando la oportunidad se les presenta, la tragedia, entonces hay que oportunizar, hay que llamar al fontanero que repare. La fe interesada o la fe temporal. No viajo ahora prácticamente en avión, pero he observado muchas veces en los vuelos de avión, cuando el avión encuentra unas bolsas de aire y hace turbulencias, observo a la gente. La fe temporal. En ese momento vale la pena tener alguna fe, ¿no? La fe es la adhesión a Cristo, es la confianza en Cristo y como consecuencia es un comportarse según el Evangelio de Jesucristo. El domingo pasado, o el anterior, ya no me acuerdo, estudiábamos el versículo que dice Pablo a los filipenses, solamente os pido que os comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo. Y os decía que el único versículo que prácticamente me gusta de la versión, la palabra, una versión moderna de la Biblia, es que pone, pase lo que pase, os pido que os comportéis dignamente como el Evangelio de Jesucristo. Bien, vamos a los argumentos. Argumentos para mostrar que sin fe, escuchar bien, no podemos ser salvos. Y lo voy a hacer sin complicaciones. Y lo voy a hacer sencillo. Lo he trabajado desde la filosofía que Jenofonte en sus escritos definía en apologética, la anabasis o la catabasis. La anabasis era la subida a la interioridad del pensamiento. Y catabasis era el descender a las profundidades del pensamiento. En apologética se suele hacer esto. Subir a las ideas del pensamiento o bajar a las penumbras del pensamiento. Pero naturalmente, si siguiese por ese camino, os quedaríais aburridos y yo disgustado conmigo mismo. Así que lo haré de forma muy sencilla. No sé cuántos habéis leído el boletín de hace unas semanas en que os explicaba las cosas que yo he aprendido de los niños. Y a mí me gusta muchas veces explicar las cosas, aunque me parece un niño. Pues claro, mis 72 años que parezca un niño me reconforta. ¿Eh? Si me dijeran, parece un viejo. Bueno, no me reconfortaría mucho. Un niño, campamentos en Monteluz de hace unos cuantos años. Teníamos muchachos de color que venían de fuera y por lo tanto no hablaban el castellano, no lo hablaban bien. Así que un niño blanco se baña en la piscina y sale a la piscina y dice: si me baño en la piscina donde se bañan los blancos, los negros, perderé el saber hablar español. El niño estaba preocupado. Pensaba que se conta. Y otro niño que me decía: yo no bebo agua de la piscina porque yo sé lo que hacen los niños allí. Un niño me dio un día una especie de tortazo teológico, porque tenía en el campamento un niño que hablaba, cuando yo no estaba, unos tacos tremendos. Y yo tenía, teníamos una disciplina en el campamento, y es que al que dijese un taco, yo le fregaba la boca con estropajo y jabón. Y lo hacía, ¿eh? Y lo hacía. Claro, era aquellos tiempos, ahora me denunciarían, me llevarían a la cárcel, saldría en la televisión, vendrían las televisiones, un maestro, oh, no sé. Gracias a Dios ya no hago campamentos de niños, por lo menos. Los hago de mayores, que son más difíciles. Y había un niño que soltaba cada taco al levantarse en la mañana, cuando yo no estaba. Y claro, venían otros y me decían, yo no sé si porque querían ver lo del estropajo, ¿eh? Y me decían: fulanito dice unos tacos tremendos, pastor. Así que voy y le digo: así que tú eres el que dice palabrotas. Y era fresco el muchacho, ¿eh? ¿Y usted cómo lo sabe? Claro, yo no le iba a decir que me lo habían dicho, porque ya sabéis, ¿de dónde vienes? De Chiva, ¿cómo te llamas? Chivato. Y eso en la escuela es tremendo, ¿no? Y le dije, pues me lo ha dicho un pajarito. Y va y salta otro niño y dice: pastor, no diga mentiras, los pajaritos no hablan. Estudiando la historia de José. ¿De dónde sale la leche desnatada? Y un niño dijo: de las vacas flacas. Los niños, ¿cómo te enseñan cosas? ¿Cómo te enseñan cosas? Así que mis argumentos van a ser muy fáciles. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dicho esto, de forma sencilla, es que sin fe, y sería el argumento suficiente, no podemos agradar a Dios. Por lo tanto, si no podemos agradar a Dios, no podemos ser salvos. Es elemental. De ahí que Jesús, sabiendo las vicisitudes por las que pasaría Pedro, le dijo, Pedro, sabiendo que le iba a negar, dijo: yo he orado que tu fe no falte. La fe es la gracia que nos hace humildes. La teología no quiere reconocer que somos salvos por la gracia de Dios. El orgulloso quiere pactar con Dios. Algo hago yo. Algo he significado yo. Algunos sacrificios y esfuerzos he hecho. Y viene Lucas y nos dice: pues Robertito, con todos los sacrificios, sermones que has dado, trabajos que has realizado y los que te quedan por realizar, a pesar de todo, inútil. Hombre, Lucas, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe nos transformamos en orgullosos. La fe nos hace humildes. La fe es la expresión de decir a Dios que sí. No voy a hablar de los que se casan y ejercitan fe cuando se les pregunta para lo bueno y para lo malo, en la pobreza y en la riqueza, en la enfermedad y en la salud. Yo algunas veces he querido cambiar la frase y decir fregar los platos, cambiar los pañales y todo lo que implica, porque entonces no sé cuántos hubieran dicho sí. Pero fijaros, cuando hay amor, uno dice sí, por fe. Es aquí que tenemos, por gracia, sois salvos, por medio de la fe, no por obras. Porque si fuera por obras nos volveríamos orgullosos, Señor, que tú has puesto un tantito y yo también otro. Que con los intereses de lo que yo he puesto, a lo mejor tú has disminuido la participación. No por obras, para que nadie se gloríe. Y sin fe no seríamos salvos, porque la fe es lo que nos ayuda a perseverar. Y tengo aquí 3 o 4 ejemplos, pero me voy a referir a uno simple y luego dejaremos nada más unas pinceladas de 7 maneras de agradar a Dios para encontrar otro domingo. No sé si fue ayer o antes de ayer haciendo zapping. ¿Ustedes hacen zapping?
Sí.
Yo es lo único que hago, porque como no me convence prácticamente nada, a veces me quedo con los anuncios que son simpáticos, cuando sale ese niñito buscando dónde están los pañales, porque me encanta, ese anuncio me encanta, vale más que algunas teleseries, ¿verdad? Pero haciendo zapping vi un trocito tremendo de una película tremenda que está basada en un hecho real. Esclavo por 12 años, un hombre libre, de color, que tocaba el violín, es arrestado, considerado esclavo, y aunque lucha por 12 años, tendrá una vida tremenda como esclavo. Y viendo ese trocito, en un momento en que le obligan a azotar a una esclava y que él no quiere hacerlo, viendo ese trocito, me acordé de una historia que he buscado y he encontrado, la de un esclavo llamado Kufi. Tristemente, su dueño era protestante, pero no tenía fe. Y le molestaba que ese esclavo Kufi, recordar que muchos esclavos mantenían su martirio por la fe y cantaban lo que llamamos hoy espirituales negros, porque a pesar de sus espaldas laceradas, aún se atrevían a decir: «Moses, Moses, calm down», decir: «Moisés, Moisés, ven bajo». O cuando subían a la montaña: «Ve y dilo a las montañas que Cristo ya nació». Cantaban a pesar de su dolor. Kufi tenía la costumbre de orar. Su dueño una vez lo pilló en su choza orando por la familia, por el terrateniente, por el esclavista, y le ofendió. Así que a la mañana siguiente lo llamó y le dijo: «No quiero que ores». Kufi le dijo: «No puedo dejar de orar. Es lo que mantiene mi existir». Y públicamente le azotó. Le pedía que se retractase: «No oraré». Y a más látigos seguía diciendo: «No puedo dejar de orar. No puedo dejar de orar». Herido, lo dejó aquel día, no podía trabajar por sus heridas. 2 o 3 días después volvió a azotarlo para pedirle que dejase de orar. Y Kufi seguía diciendo: «No dejaré de orar. No puedo dejar de orar». Y así fue varios días, azotándole cruelmente delante de todos los demás esclavos. Pero el dueño no podía dormir por la noche. El sentimiento de culpa, algo estaba trabajando en él. Una noche se despertó temprano porque no podía dormir y le dijo a su esposa: «Oye, ora por mí». Tenían una reminiscencia religiosa. «Ora por mí, no puedo dormir, estoy intranquilo». Y la esposa le contestó: «No sé orar, nunca lo hemos hecho». El hombre se fue, salió en medio de la noche y se fue a la choza del esclavo. Y estaba orando por él, por el dueño y la familia dueña de los esclavos. Y allí se arrodilló y le pidió a Kufi: «Ora por mí». y este esclavo oró por su atormentador. 2 días después, el dueño de la finca se convertía en cristiano y toda su familia, y liberó a Kofi y a su familia, y liberó a todos los esclavos, y viendo el cambio, se quedaron trabajando en la finca de algodón. ¿Qué mantuvo a Kofi en la perseverancia de la oración?
La fe.
La fe. Y la fe le trajo un alma salvada, una bendición para otros esclavos y una hacienda que se transformó, una de las primeras, en promover el abolicionismo, la libertad de los hombres de color. Sin fe no podemos ser salvos, porque sin fe no podemos perseverar, porque sin fe no podemos evitar nuestro orgullo, porque sin fe no podemos tener claro lo que significa nuestra adhesión a Cristo. Termino. Preguntaros algún momento de este día: ¿tengo yo esta fe? Sabéis, cuando escribo mis mensajes, me los aplico a mi vida. ¿Tengo yo la fe que agrada al Señor? Creo en Jesucristo con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Y a veces tengo que decirle al Señor: Señor, ayuda a mi incredulidad. Y a veces tengo que decirle al Señor, muchísimas veces, auméntame la fe. Sé teológicamente, teóricamente, prácticamente lo que es la fe. Pero también sé lo que es mi pobre humanidad. Le amo sobre todas las cosas. Amo a su pueblo sobre muchas cosas, ya no digo sobre todas. Porque algunos podemos decir: amo a Dios, pero a su pueblo no. A esto es ni verlo. Ya sé que algunos son difíciles de ser amables, ¿eh? Jesús resumió la historia. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Dejo los 7 puntos, ¿verdad? Para otro domingo. 2 mandamientos dio Jesús como los más grandes, como la evidencia más grande, porque en esos 2 mandamientos se cumple la ley y los profetas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso es tener fe. Amar a Dios y al prójimo. Y ahora empezaría el último punto de mi mensaje. 66 versículos. ¿Os los leo y los comento o termino aquí? No contestéis, no contestéis, ya sé, ya sé. Hay 66 versículos en la Biblia que nos dice, que nos dicen cómo se puede agradar a Dios. Lo dejamos para otro momento.